Y llegamos a los minutos que vamos a dedicar a introducción al derecho procesal para hablar de las garantías constitucionales de jueces y magistrados. La profesora de la disciplina Inmaculada López Baraja se encuentra con nosotros para hablarnos de las características principales. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
De acuerdo con el sistema de división de poderes, a los jueces y a los magistrados les corresponde la función judicial. Esto es, resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos. ¿Por qué a los jueces y tribunales y no a otros órganos?
Pues mira, en nuestra Constitución española existen dos fuentes legitimadoras de la jurisdicción. Una directa e inmediata, que es a través del jurado, en la que son los propios ciudadanos los que ejercen directamente y por sí mismos la función jurisdiccional. Y junto a esta está otra, que es están los juzgados y los tribunales, que son a los que se le atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y su legitimación, por tanto, se determina de una manera indirecta e inmediata. A través de dos notas fundamentales, que son la independencia y la sumisión a la ley. De esta manera, el rasgo que caracteriza el ejercicio de la función jurisdiccional y los distingue del ejercicio de otras funciones públicas consiste en que ha de hacerse con independencia y con sometimiento exclusivo al imperio de la ley. Por ello, en estas notas esenciales es donde se encuentra el por qué la soberanía ha otorgado a los jueces y a los tribunales el monopolio de la justicia, es decir, lo que legitima la jurisdicción en un sistema democrático. Las garantías constitucionales de los jueces y los magistrados se encuentran genéricamente enunciadas en el 117.1 de la Constitución española, dentro del título sexto, bajo la rúbrica del Poder Judicial, y que establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, que han de ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De todos modos, tampoco se puede olvidar que también estas notas se recogen en las leyes de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por España, como por ejemplo en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y también en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cuando se habla de independencia de los jueces, normalmente se quiere indicar que no pueden tener ninguna relación especial con alguna de las partes en conflicto.
Sí, bueno, la independencia ha de ser total, no solo respecto de las partes enfrentadas, que por supuesto es necesaria, sino también con respecto a los demás poderes del Estado, respecto al gobierno, también frente a la sociedad e incluso también respecto de los órganos jurisdiccionales superiores. Recientemente el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una declaración institucional en la que dice que la independencia judicial dice que no es un privilegio de los jueces, sino que en realidad es una garantía de los ciudadanos. Es la garantía de que los tribunales aplican la ley aprobada democráticamente. Por eso, la defensa de la independencia judicial incumbe a todos, incluidas las instituciones y los poderes públicos, de modo especial.
¿Cómo se articula la independencia de los jueces y magistrados respecto de los demás poderes del Estado?
La Constitución española del 78 instaura un régimen de autogobierno a través del Consejo General del Poder Judicial, que es al que le corresponde realizar la totalidad de los actos administrativos que se refieren al estatuto de los jueces y los magistrados, es decir, todas las cuestiones relativas al ingreso, a su formación, promoción, ascenso y régimen disciplinario, también todo lo relativo a la inspección de los juzgados y los tribunales. Y entonces, de esta manera, se impide que el gobierno pueda influir en la independencia de los jueces si tuviera que ejercer todas estas potestades administrativas. De la misma forma, también para preservar la independencia de los jueces y los magistrados, se establece la Ley Orgánica del Poder Judicial que no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos. Y de hecho, y en esta línea, salvo determinadas excepciones, cuando los jueces y los magistrados, por ejemplo, sean elegidos como miembros de una Cámara Legislativa o de una corporación municipal, o incluso cuando desempeñen cargos políticos de confianza, han de estar 3 años en excedencia forzosa antes de integrarse de nuevo en el servicio para el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Una vez vista y aclarada la independencia respecto de otros poderes del Estado, ¿en qué ocurre internamente? ¿Los tribunales superiores pueden influir, por ejemplo, sobre los inferiores o corregirles cuando apliquen incorrectamente el derecho?
Bueno, pues a diferencia de lo que ocurre con la administración pública o con la fiscalía, en la que se actúa bajo los principios de unidad y dependencia jerárquica, la independencia judicial pertenece en su totalidad e integridad a todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales. De esta manera, cuando un juez está conociendo de un asunto determinado, es absolutamente independiente de sus superiores, quienes no pueden formularle ni siquiera una insinuación sobre cómo debe resolverse el asunto. O sea, de una forma gráfica, las leyes otorgan la misma independencia a un juez de paz o a un juez de primera instancia que a un magistrado del Tribunal Supremo. de esta, es más, si los superiores tratan de influir sobre los inferiores, incurren en responsabilidad disciplinaria grave. Además, los jueces también son inamovibles. El artículo 117, en el apartado segundo, establece que los jueces y los magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. De esta manera, la inamovilidad judicial integra una de las principales garantías de la independencia de los jueces frente a los superiores, porque sin ella, los órganos de gobierno del Poder Judicial podrían pues desembarazarse de todos aquellos jueces pues que no secundaran sus directrices. Incluso, además, todas las causas que afecten a su estatuto personal han de ser tasadas y no pueden ser arbitrarias. E incluso, además, las que impliquen una sanción disciplinaria por el incumplimiento de algún deber propio del ejercicio de la potestad jurisdiccional han de ser adoptadas siempre en un procedimiento sancionador que tiene que reunir todas las garantías constitucionales de los artículos 24 y 25 de la Constitución Española. Y contra la sanción correspondiente, el juez podrá interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo.
¿Y qué ocurre cuando el juez o magistrado tiene alguna relación con alguna de las partes del proceso? Por ejemplo, ¿tiene alguna relación de parentesco o cierto interés con la cuestión debatida?
Pues que está obligado a abstenerse de conocer del asunto. La abstención es una obligación, ¿no? Entonces, así, con suspensión del proceso principal, se ha de poner inmediatamente en conocimiento del órgano competente la circunstancia en la que se encuentra en curso, ¿no? Normalmente este órgano será, lo pone en conocimiento de la sección o sala de la que forma parte o del órgano superior, ¿vale? Este órgano competente podrá estimar o no la abstención. Si la desestimara, ordenará al juez o magistrado que continúe el conocimiento del asunto. Si la estimara, el abstenido dictará un auto por el que se apartará del conocimiento del proceso y remitirá las actuaciones a su sustituto a fin de que asuma sus funciones, dando conocimiento siempre de todo ello a las partes. Si no se abstiene o se desestima la abstención, siempre queda la vía de que pueda ser recusado por alguna de las partes. En cuanto al momento en el que debe plantearse la recusación, que siempre es un recurso de las partes, la ley exige que debe instarse o proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la existencia de la causa en que se funde. Y esa prescripción tiene por objeto evitar posibles comportamientos dilatorios dentro del procedimiento. Las causas de recusación son las mismas que las de abstención y aparecen detalladas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Hemos visto, aunque sea de forma breve, todo lo relativo a la independencia de los jueces y magistrados. Entramos en la segunda garantía constitucional legitimadora de la función de los jueces, la sumisión a la ley. ¿En qué consiste?
Pues como has dicho, otra de las notas características de los jueces es que están única y exclusivamente sometidos al derecho, que es precisamente, como dijimos antes, lo que les diferencia de otros poderes públicos que pueden tomar legítimamente opciones políticas de forma discrecional, siempre dentro del marco que les permite el derecho vigente. Recientemente, también la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha puesto de manifiesto que los jueces y los tribunales, establecidos en la Constitución del 78, actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada, por tanto, en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza. De hecho, los posibles errores en los que pudieran incurrir estos tribunales deben ser corregidos a través del sistema de recursos o exigiendo la responsabilidad a quienes los dicten.
¿Tienen la opción los jueces de no resolver cuando tengan dudas o exista una laguna en la ley?
Pues existe un principio general en virtud del cual tienen que resolver todos los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Ahora bien, esta sumisión de los órganos jurisdiccionales a la ley no es indiferenciada, sino que está sometida al principio de jerarquía normativa. De este modo, están sometidos en primer lugar a la Constitución. En segundo lugar, a las leyes emanadas de los parlamentos, sea nacional o autonómico, así como a las disposiciones con fuerza de ley, los decretos leyes, decretos legislativos, y finalmente a los reglamentos del Poder Ejecutivo y del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, si el juez observa que quiebra este principio, es necesario primero que determine la naturaleza de la norma, ya que en función de ella se sigue un procedimiento u otro. Si se trata de un reglamento ilegal, los jueces podrán dejarlos inaplicados. En cambio, cuando se trate de una disposición con rango de ley, que sea contraria o posterior a la Constitución, siempre deberá promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que en nuestro país rige un sistema de control concentrado frente al control difuso que rige en otros ordenamientos. Es decir, la competencia es exclusiva del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Además, para controlar el sometimiento del juez a la ley, sus sentencias siempre tienen que ser motivadas.
Profesora López Barajas, ¿qué ocurre cuando los jueces se desvían del imperio de la ley al que están exclusivamente sometidos.
Pues que se les puede exigir responsabilidad, que la responsabilidad constituye precisamente el contrapunto de la independencia. Como son independientes, deben ser responsables. En nuestro derecho positivo, los jueces y magistrados están sometidos a tres tipos de responsabilidad: civil, penal o disciplinaria. En cuanto a la responsabilidad civil, podrá exigirse cuando en el desempeño de sus funciones incurren en dolo, culpa o ignorancia inexcusable. El procedimiento para la exención de esta responsabilidad se determina en función de la cuantía, esto es a través del juicio ordinario verbal. La responsabilidad penal se produce claramente cuando un juez haya cometido un delito o falta en el ejercicio de su función jurisdiccional. La querella se interpone ante el órgano jurisdiccional ante el que esté aforado el juez o magistrado, que normalmente suele coincidir con el Tribunal Superior. La responsabilidad disciplinaria se refiere a acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de los deberes legales del juez o magistrado, que siempre, como hemos dicho, en virtud del principio de legalidad, tienen que estar tipificadas en la ley, y esta es competencia del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos de gobierno interno de los tribunales para los supuestos leves. No obstante, también junto a esta responsabilidad personal o individual de los jueces y los magistrados, también se prevé una responsabilidad del Estado por los daños causados por el error judicial o los que sean consecuencia de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que dan derecho a una indemnización a cargo del Estado, de acuerdo con los términos establecidos en la ley. Esta está regulada también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los artículos 292 a 297, y comprende no solo los actos procesales efectuados por los jueces y los tribunales sino en el ejercicio de su función jurisdiccional, sino también los que pueda cometer el personal auxiliar o colaborador de la jurisdicción, la policía judicial incluida. No se comprenden, sin embargo, los ocasionados por la policía, por el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado, abogados, procuradores y demás intervinientes en el proceso. En todo caso, así con carácter breve, hay que considerar que este daño tiene que ser efectivo y evaluable económicamente individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Y sin perjuicio de esta responsabilidad del Estado, cuando exista dolo o culpa grave por parte del juez o magistrado, siempre el Estado podrá repetir contra él mismo.
Pues en estos minutos hemos visto de manera global las dos garantías constitucionales principales de los jueces y magistrados, como son la independencia y el sometimiento a la ley. Ha estado con nosotros y nos ha hablado de ello la profesora de Introducción al Derecho Procesal, Inmaculada López Barajas. Muy buenos días y muchas gracias.
Muy buenos días a vosotros y gracias a vosotros.